Con el olor a lumbre y el sabor a rosetas todavía en nuestra memoria a corto plazo, Jaén ya conoce el cartel que anuncia sus días grandes, una obra que viajará a la feria de turismo más importante de este país para enseñar al mundo cómo se vive esta pasión aquí en nuestra tierra. Decimos los que somos un poco hartibles del incienso y las marchas que este año casi no hemos podido ni comernos las uvas. Por eso de las fechas tempraneras de la Semana Santa, una exageración no exenta de realidad, ya que mientras se quita el alumbrado navideño, se suceden las igualas de costaleros y empieza a conocerse fechas a tener en cuenta para nazarenos, para la confección de túnicas y el alquiler. Todo se adelanta en este 2024, incluso los nervios. Por eso te recomiendo que sin prisa pero sin pausa vayas preparando lo que está por venir, para que no te pille de improviso, porque en menos de un mes estaremos inmersos en la cuaresma y a la vuelta de la esquina de un febrero con día extra se asomará una nueva Semana Santa. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Radio Pasión en Jaén, feliz año nuevo. Nosotros es el primer programa y es preceptivo, aunque no sé, siempre se dice que a ver hasta cuándo se dice feliz año, ¿no? Estamos ya en 17, hoy precisamente día de San Antón, día importante para esta ciudad que ha vivido un fin de semana intenso en torno a esta celebración. Reciban los saludos de Samuel Serrano, que está al frente del control, y de los compañeros de Radio Pasión en Jaén, hoy aquí estrenando año. José Ibáñez, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Ya se te echaba de menos.
Hace más de dos meses que no estoy aquí, ¿sabes? Bueno, parece que hace un siglo.
Tú sabrás.
No, bueno, es que yo el día de la lotería...
Ya, no, sí.
Me lo perdí.
Y lo bien que nos lo pasamos.
Ahora hablaremos de sorteo, porque además tenemos sorteos también por aquí que comentaros. Dani, quiero muy buenas.
Buenas tardes y últimas horas de las Pascuas, ¿no? Se supone que hasta hoy...
Hasta hoy sí, ¿no?
Hasta hoy sí, Pascuas son.
Bueno, Joaquín Cruz, muy buenas, compañero.
Buenas tardes.
Bienvenido de nuevo.
Dispuesto a pasar buenos ratos con vosotros.
Claro que sí, vamos a echar un ratito de 7 a 8 de la tarde aquí en Sermás, en el 95.3 de la FM, José, y además también a través de nuestro canal de YouTube, donde bueno, recibimos con gratitud siempre los comentarios de nuestro oyente.
Pues como siempre, dar las gracias a todos los que nos apoyan. Bueno, hemos finalizado un año 2023 que bueno, vamos a poner también en números en estos próximos días para, bueno, pues también daros, como no, las gracias a este seguimiento que tenéis todos y cada uno de los cofrades con esta casa, con Pasión en Jaén también, que bueno, que haga que merezca la pena también llevar la actualidad cofrade.
Bueno, y echamos en falta a Fran Cubero, que se conectará con nosotros a lo largo del programa, y también en el tiempo de tertulia a Jesús Jiménez. Luego, si queréis, en tertulia hacemos un repaso de cómo fue la carrera de San Antón, donde hubo una participación importante de Pasión en Jaén, con destacado resultado de Jesús Jiménez, que se salió. Vamos, yo no llego detrás de Mocatir de milagro. Está como una moto, Jesús, por cierto. Yo cuando vi luego el tiempo que había hecho, dije, madre mía, para pillarlo a Jesús. Bueno, pero nosotros vamos a hablar de cofradías.
Porque entrena, por eso no viene.
Claro, por eso es.
Es que a ver.
Vamos a hablar de cofradías, que tenemos muchas cosas que contaros, muchas noticias, porque en estos días de Navidad y post-Navidad hemos conocido, bueno, pues algunos proyectos importantes de algunas de nuestras hermandades. Por ejemplo, José, la Cofradía de la Amargura ha presentado el diseño del que será su palio bordado para la Virgen de la Amargura.
Vamos a recordar a cada uno de los oyentes que disponen de pasionenjaen.com, pues ahí hemos... colgado el diseño de este palio que va a ejecutar Álvaro Abril en este caso, y bueno, pues es que ahora mismo lo tengo abierto y es un palio, pues la verdad que pinta muy bien, ¿no? Y hay que ver cuando lo podremos ver en la calle, y aparte también se estrenará una corona el próximo mes de octubre, la salida extraordinaria, así que la cofradía, pues bueno, está realizando estos, iba a decir pequeños proyectos, pero es que son grandes pequeño. Proyectos que bueno, pues en este año, pues la verdad que año de gracia también para la hermandad en ese sentido.
Uh-huh. Dani, también la Cofradía de la Clemencia ha anunciado estrenos destacados para el próximo Martes Santo.
Va a tener estrenos en las dos imágenes titulares de vestir que procesionan el Martes Santo. Nuestro Padre Jesús de la Caída va a estrenar una nueva túnica y la Virgen va a estrenar también una nueva saya. Ambas son obras del vestidor de la cofradía, de Antonio Millar Moreno, donadas por grupos de devotos y de cofrades, y la del señor, la túnica del señor, está hecha en una técnica mixta en tejido de terciopelo color bugambilla, y la saya de la Virgen es una técnica mixta en tisú color blanco.
Uh-huh. Otra noticia importante que hemos conocido estos días es esa labor que están llevando las cofradías y todos los grupos parroquiales de la parroquia de la Inmaculada de San Pedro Pascual para abrirle esa puerta por la que pueda salir la cofradía de la Sagrada Lanzada y, bueno, y en su momento también Santa Catalina.
Parece que queda mucho tiempo, pero es que eso está casi a la vuelta de la esquina. El 2025 ya está aquí casi.
De hecho, el otro día la Lumbre de San Antón, la recaudación íntegra de la Lumbre de San Antón, se ha dedicado a este proyecto, porque es una pasta, Joaquín. Cuando, no sé si has visto, la han puesto en dos fases. Primera fase, proyecto para romper estar el agujero, y la segunda fase es encargar la puerta.
Todo lo que se metese en albañiles es costoso. Madre y mía. Duplicará los plazos previstos para empezar. Y bueno, es ilusionante. La verdad es que ya tenemos ganas de ver esta cofradía que está haciendo las cosas tan bien. El Jueves Santo por la mañana por las calles de Jaén. Ilusionante, con buenos amigos allí y deseandicos, como decimos en Jaén, que ese proyecto vea la luz.
Bueno, en las redes sociales está la forma en las que cualquiera puede colaborar, a través de Bizu, alguna transferencia, y bueno, dar donativos para contribuir a este proyecto. Y además de todo esto, estamos ya inmersos, Dani, periodo de igualadas, mediciones de promitente, de costalero.
Hubo algunas antes de Navidad ya, que fueron las que siempre son un poco más tempraneras, pero ya entramos de aquí a en las próximas semanas, de cara a que cuando comience la Cuaresma, muchos ya hayan incluso ensayado. Así que todas las hermandades están ya con mediciones, igualadas y a completar o a poner en orden sus cuadrillas de costaleros o de anderos.
Fijaos si esto está aquí encima, que vamos a irnos ahora a la agrupación de cofradías, donde está escuchándonos ya el presidente de la agrupación de cofradías, Paco Sierra. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan.
Nos vamos a la agrupación a hablar con el presidente, porque desde este lunes está abierto ya, Paco, el periodo para renovar los abonos de la carrera oficial.
Efectivamente, así. Ya hemos empezado aquí con la venta del abono, como todos los años.
Bueno, ¿y cómo está siendo el ambiente? Es verdad que hoy hace una tarde un poco más desapacible, pero me consta que empezó fuerte, ¿no?
Sí, el primer día la hora era de 6 a 8, bueno, y cuando yo asumí, que vine media hora antes para preparar y demás, y con el compañero, con los compañeros que están aquí, y a las 5:30 vi una cola ya que llegaba a la calle Cerón, vamos. Sin embargo, ya que estaba lloviendo, y hoy también que hace una tarde muy desapacible, o hasta la cosa bastante más floja, evidentemente, hombre, hay mucha gente mayor, es la que viene siempre a por la silla, y la verdad que por las dos tardes que llevamos con el tiempo tan malo, pues, pero bueno, no para el chorreo, vamos, que no se para aquí de vender, pero claro, como saben que tienen reservados sus asientos, pues no tienen las prisas por venir a retirarla.
Hasta el 2 de febrero para los de Bernabé Soriano.
Sí, y luego los Rodán y Marín. Y luego esta venta libre, que ya está la gente nada más que preguntando a ver cuándo empieza, eso es lo cuando hay más follón, ¿sabes?
Uh-huh. Además, presidente, este año la agrupación mantiene los precios, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que, claro, la gente, como el año pasado hicimos un descuento por la fidelidad de los que aguantaron los abonos sin pedir la devolución con el tema de la pandemia, mucha gente viene diciendo que este año no había descuento. Pero esto fue el año pasado, como premio por no haber querido solicitar la devolución. Ahora ya pues sigue manteniendo el premio que en su momento puso el señor Latorre.
¿Qué precio, Paco, lo recordamos? 50.
Sí, primera fila 50, segunda 45 y tercera 40.
Para toda la semana, bueno, no está mal.
Sí. No, hombre, si tú comparas, lógicamente, claro, yo tengo los precios de lo que vale en Sevilla, pues claro, aquí son 20 procesiones, en Sevilla son 50 y tantas, claro, está, hay una ligera diferencia. Sí,
El tiempo de estar sentado es mucho mayor en Sevilla que el de aquí, por supuesto, pero bueno, no está mal, 50 euros en primera fila toda la semana, y si sale una Semana Santa, como la del año pasado, pues imagínate, ¿no?
También hay que tener en cuenta una cosa, cada persona que viene se le da una factura, y entonces están viendo que de los 50 euros, 21% de IVA se lo lleva Hacienda. Es decir, que la agrupación no se queda ni con 50, ni con 45, ni con 40. Se queda con menos, porque el 21% se lo lleva a Hacienda. Uh-huh.
Bueno. Presidente, aproximadamente, ¿qué cantidad de localidades pone a disposición la agrupación de cofradías en la carrera oficial?
Pues, espera un momento, déjame la nota de esta. No, la, el papel ese que...
Hay que mirar la chuletilla.
Sí, claro, vamos a ver, pues, en los parcos son 195, en la segunda carrera 1744, en los 444 aproximadamente 2400. ¿Eh? Tenemos. ¿Eh?
Más luego las que, sí, se pone, las que se ponen sueltas, ¿no?
Sí, 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 sí. Ah, por ejemplo, el año pasado, el miércoles santo, que fue cuando más gente dentro, metimos 3.000 personas en el itinerario. ¿Eh?
Bueno,
que
pues,
no está más para una ciudad como esta.
No, ni mucho menos. Está bastante bien y recordamos, ya está abierto el periodo de renovación de abonos del 15 de enero, desde pasado lunes hasta el 2 de febrero, los abonados de Bernabé Soriano, y a partir del 5 de febrero al 13 de febrero, los abonados de Roldán y Marín. Bueno, pues dicho queda, presidente, muchísimas gracias por atendernos en directo desde la agrupación de cofradías, donde, como decimos, está produciendo, compañeros, ese momento también esperado por mucha gente, que es ya acercarse a por su renovación de su abono y ya ir teniendo las cosas preparadas para Semana Santa.
El pregonero que va a hacer.
Yo no sé, yo iré a la tribuna seguramente algún día, ¿no? Ya me pondré de acuerdo con el presidente de la agrupación de cofradías.
Paco, que dice el pregonero que quiere un sitio ahí bonito en la tribuna. Eso está guardado, ¿no?
Hombre, su sitio es usado en la tribuna oficial. Quitando el domingo de Ramos por la tarde, que tiene
sí, una cita con
que
su no.
cofradía, el resto de semana debe estar allí. Pero bueno, claro, yo sé que también tiene un micrófono que le gusta mucho.
Bueno, ¿sabes? Pero le podemos alargar el micrófono con cable para que llegue a la tribuna, que está enfrente. ¿Sabes?
Puedo poner un inalámbrico.
Hacemos la tertulia en la tribuna.
Ahí.
Bueno, presidente, muchas gracias. Buenas tardes.
Venga, hasta luego. Buenas tardes, Pablo.
Bueno, pues como decía, ya se está preparando también ya está abierto ese periodo de renovación de abonos y como comentábamos, el pasado viernes se presentaba el cartel de la Semana Santa de Jaén. Vamos a escuchar la entrevista que tenía ocasión de poder hacerle al cartelista, a Pedro José López Marcos.
En primer lugar, estoy muy contento con la reacción de tanto de la hermandad que este año protagoniza el cartel, como por los que me han encargado, que ha sido la Junta Superior de la Agrupación de Cofradías, y las reacciones de ambas partes han sido muy satisfactorias, con lo cual yo ya me doy plenamente por satisfecho. He intentado realizar un cartel que derrame lo que es la esencia de Jaén, que lo veas, y por la impronta, por el colorido, simplemente veas ya que es la ciudad de Jaén. El color corporativo de la ciudad, el morado, acompañado de ese verde oliva de la primera prensa del aceite, de nuestro oro líquido, que también es el color de la Diputación, de la provincia. Y bueno, luego, lógicamente, lo protagoniza la Hermandad de Caridad y Salud, una hermandad que desde el principio me han tendido la mano, me han abierto las puertas de su sede canónica para empaparme bien de sus sagrados titulares, llenarme de su esencia, y descubrí una cosa que es singular de esta hermandad, y fue la lágrima en la cara del Cristo. Entonces me hizo reflexionar el por qué podía surgir esa lágrima del Cristo, y me hizo pensar que más allá de su propio sufrimiento, se pudo deber al dolor que le ocasionaba el ver sufrir a su madre por su causa. Y entonces pensé en crear una composición en la que se establezca un diálogo entre el Cristo y la Virgen, y en este caso sea Cristo el que mira a su madre, en lugar de la Virgen la que se compadece de Cristo. Luego va acompañado de otras dos alegorías que hacen alusión también al tema de la salud. Por un lado son las llaves de Jesús Nazareno, que son un emblema sin duda de la ciudad, de nuestra Semana Santa, y que, bueno, fueron también como muestra del cese de una pandemia en tiempos de antaño, y que fue un reconocimiento de la ciudad que devuelve en forma de una llave el agradecimiento a nuestro Padre Jesús en este caso. En el otro extremo tenemos al angelito plañidero de la Hermandad de las Angustias, en la Hermandad de la Buena Muerte, que simboliza por otro lado la caridad de esa vieja leyenda del niño que fue raptado y demás junto a su hermano, y que fue reflejado, según cuenta esa leyenda, por el autor de dicha imagen. El conjunto he intentado que sea en mi línea, en el concepto que yo tengo de cartelería, que sea un cuadro que llame la atención, porque en definitiva la cartelería lo que tiene que atraer es la atención del espectador, y que después emita un mensaje, y el mensaje es este que os acabo de descifrar.
Llama la atención sobre todo por el verde. Ha sido una cosa, a mí personalmente me ha llamado muchísimo la atención. Es lo que tú dices, que va a captar la atención del espectador inmediatamente, ¿no?
Bueno, el verde le da ese matiz también amarillento, pensando en la primera prensa del aceite, de nuestro aceite, de nuestro oro líquido, pero también buscando un poco la complementariedad con el morado, con el violeta de la ciudad, para hacerlo más interesante, más atractivo, y darle también un punto actual. Tenemos que pensar que es un cartel del año 2024 y darle un colorido arriesgado, atrevido, lo entiendo, pero que sin duda lo hace que eso, que sea llamativo y que a ojos de un espectador pues le llame la atención en cualquier escaparate.
Otro aspecto que comentaba es llamar la atención también. Normalmente aquí el cartel lo preside una cofradía determinada y en este caso ha incorporado elementos de otras cofradías. Las llaves del abuelo, el angelito del trono de la angustia. ¿Por qué esos matices de otras hermandades?
No dejan de ser alegorías, como he explicado anteriormente, pero también la generosidad de esta hermandad nueva, ante mi planteamiento de poder incorporar otros elementos muy representativos de la hermandad, de otras hermandades, de otras corporaciones, sin restarle protagonismo en ningún momento a los titulares suyos, pues fue bastante generosa, porque ellos me dijeron que sí, me dieron carta blanca en ese aspecto. Yo en mis composiciones suelo meter muchos elementos y bueno, la verdad que la hermandad es una hermandad que está empezando, no tiene un paso acabado, no tiene un palio que procesione, entonces me limitaba también mucho en ese sentido. He encontrado ahí una manera de poder ampliar el cartel y hacerlo no solo un cartel de una hermandad concreta, sino hacer un cartel de la semana, que englobe a la Semana Santa de Jaén en su conjunto.
Y no puede faltar la Virgen de la Cabeza en prácticamente todas tus obras, ¿no?
Bueno, eso ya sí hace más referencia al corazón propio de este pintor, que siempre en aquellas cosas que considera importantes mete a la que es su madre, a la que es mi madre, la patrona de Andújar, la patrona de nuestra diócesis, y que siempre llevo en el corazón. Entonces siempre intento meter una nota, meterla muy discretamente, pero que siempre acompañe a todas nuestras obras.
Enhorabuena. Muchísimas gracias por el trabajo.
Muchísimas gracias.
Está claro que comer hay que comer. Si además lo hacemos bien, pues mejor que mejor. Cafetería Restaurante Abreuí te ofrece para comenzar sus magníficos desayunos al mejor precio de la zona centro de Jaén. En una amplia carta se encuentran platos típicos de nuestra gastronomía. Y para cualquier tipo de celebración, nuestro gran salón totalmente reformado ofrece muchas posibilidades y siempre con el servicio personalizado al que nos tiene acostumbrados. Esta Semana Santa tú eliges el momento. Te esperamos en Cafetería Restaurante Abreuí, en calle Hurtado 2, junto a la carrera oficial.
Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén.
Y 20 de la tarde, aquí seguimos en Radio Pasión en Jaén. Hemos escuchado al cartelista de la Semana Santa. Y antes de seguir en materia, comentaros que esta tarde hemos lanzado de forma conjunta con la Hermandad del Cautivo un sorteo en redes sociales, sorteo de dos entradas para el Palermaso, la función de teatro de humor cofrade que vamos a poder disfrutar en nuestra ciudad de Jaén el próximo 8 de marzo. en el Teatro Infanta Leonor, una actuación que trae hasta Jaén la Cofradía del Cautivo y la Trinidad, José, y que bueno, pues nos hemos sumado también desde Pasión en Jaén para dar difusión a este evento que va a estar en plena Cuaresma. Oye, que también descongestiona un poco, ¿no?, la tensión, los nervios de la Cuaresma, porque también hay que reírse de nuestras cosas, y esto es reírse de nosotros mismos, que eso también es muy interesante y muy necesario.
Yo si algo hago es reírme, o sea, otra cosa no. Entonces aquí conjugar y mezclar ese humor con la Semana Santa, a mí eso me encanta. Y para todo aquel que quiera disfrutarlo, obviamente están las entradas que siguen a la venta. Y bueno, pues en nuestras redes sociales, y en las redes sociales, en este caso de la Hermandad del Cautivo, pues tienen ahí una serie de instrucciones que hay que seguir.
Uh-huh. Ahí está, en Instagram y en Facebook, ya sabéis, ahí viene todo explicadito para que podáis participar. Durante unos 5 días va a estar abierto el sorteo y la Cofradía del Cautivo será la que anuncie los ganadores de estas 2 entradas. Y antes de hablar con nuestro invitado, José, comentamos algunas cuestiones de agenda cofrade, porque bueno, ya va a ir poco a poco creciendo la agenda cofrade cuando se acerca en esta pre-cuaresma. Hay cosas interesantes de cara a este fin de semana, incluso también el arranque de la próxima semana.
Independientemente de esa igualdad de costaleros que están teniendo ya lugar a cabo en estos próximos días, sí que vamos a destacar una charla que organiza en este caso la Hermandad de la Amargura, que es la imaginería pasionista de José de Mora, que bueno, hay que recordar que en este caso su titular Mariana está atribuida a José de Mora.
Conjunta la charla Amargura Buena Muerte.
Se va a celebrar en la sala capitular de la Santa Iglesia Catedral, que será el próximo día 19 de enero a las 7:30 de la tarde. También tenemos una conferencia titulada El origen de una pasión, el mismo día 19 de enero, en este caso en el Salón de Actos de la Universidad Popular, y lo organiza la agrupación musical, en este caso de nuestro Padre Jesús Despojado, en este caso será a las 9 de la noche, así que se pueden complementar, se sale de una y se puede ir a otra con un poquito de premura. El Triduo de la Virgen de la Paz, que va a ser los próximos días 22, 23 y 24 de enero, el segundo concierto benéfico de Piedad Estrella, el próximo 27 de enero, una peregrinación de la Hermandad del Rocío de Jaén al Santuario del Rocío, en este caso será el 21 de enero, pero antes, el día 20 de enero, tenemos una cosa curiosa que se va a realizar también para todo el que quiera, pero enfocada más a los grupos jóvenes de las cofradías, que es la ruta San Juan en el Santo Reino. Así que bueno, van a hacer una serie de paradas por todas las parroquias que tienen esta imagen titular en sus capillas, y bueno, también echan un poquito de rato de convivencia, porque bueno, hay que alimentar al cuerpo también, ¿no?
Claro que sí, el joven de la Clemencia es el que organiza esta ruta, y bueno, una ruta sanjuanista, Dani.
Nosotros encantados de la vida. Y
Jesús ya ha dicho que viene.
Jesús ha dicho que viene.
Pero Jesús viene porque empieza ahí en el burka.
Cuando se habla del patrón de cuando se habla del patrón de Pasión en Jaén, uno se pone firme. Eso es.
Bueno, pues muy interesante, además, sobre todo por la convivencia que van a hacer los jóvenes de nuestras cofradías en esta ruta sanjuanista. Bueno, pues son las 7:24, tenemos aquí en los estudios de Radio Jaén, Cadena SER, a Bartolomé Castro, que es el hermano mayor de la Hermandad de la Estrella. Bartolomé, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Encantado. Bueno, vamos a meternos en faena. Yo, para mí es bastante extraño hacer una entrevista al hermano mayor de mi hermandad, básicamente porque yo soy su mano derecha ahora en la hermandad, entonces es un poco raro. Te voy a preguntar cosas que ya casi que me sé, pero bueno, no pasa nada.
Para ti será raro, pero yo es que voy a hacerle preguntas también a mi profesor de dibujo técnico en Marista.
Pues no te digo nada. O sea, ha sido profesor de Dani.
Vaya.
Pues Dani ya, fíjate cómo tiene el pelo.
Ya unos cuantos años. No vamos a decir el año ni el curso, Bartolomé, vamos a...
Empezaste muy joven tú, ¿no, Bartolomé?
Aparte sí. Aparte de peinar canas, llevas ya muchos años en esta profesión, sí, la verdad que sí.
Bueno, te hemos llamado principalmente por un motivo que está muy cerquita ya, que es ese segundo concierto benéfico Piedad y Estrella, 27 de enero, en el Teatro Infanta Leonor, con la agrupación musical de la Estrella y con una agrupación musical invitada, que es la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Redención de Sevilla. háblanos un poquito de este concierto, porque bueno, están las entradas a la venta y quedan, pues eso, justo 10 días para que llegue una cita en cuanto a lo musical de lo más destacado de esta pre-cuaresma y cuaresma.
Bueno, pues un concierto que empieza a gestarse prácticamente en el verano. Nuestra vocal de caridad, Nina, fue la que propuso esta idea. Y pues en un principio sus fondos, los fondos que se obtengan, pues van dedicados benéficamente, como no puede ser de otra manera, pues a la Asociación de Fibromialgia de aquí de Jaén, ¿de acuerdo? Entonces, pues en fin, la verdad es que está poniendo toda la carne en el asador, como se suele decir, un trabajo fuerte, porque traerse gente de fuera pues implica muchas conversaciones, mucho trabajo. Nos hemos puesto en contacto también con otras hermandades y otras agrupaciones musicales también de Sevilla, pero al final pues se optó por esta de la Redención. Y bueno, seguimos manteniendo el contacto con otras que han manifestado su interés, ¿no? Pues para próximos certámenes que se puedan hacer en el futuro, ¿no? Vamos a ver si el pueblo de Jaén al final pues compra las entradas, ¿no? Llena el teatro, que es lo que deseamos con este, para que el beneficio vaya a este fin, y se pueda, lógicamente, pues gestionar otro año otro evento de estas características, ¿no?
Entradas a 10 euros en los puntos de venta Júpiter Caballeros, La Ferretera Andaluza, Papelería Escolar, Papelería del Fos y en la propia sede de la Agrupación Musical de la Estrella. Como comentabas, traer una banda de fuera es costoso. El teatro también supone unos costes importantes. Todo eso hay que ponerlo en valor, porque yo muchas veces lo manifiesto, y es que lo complicado que es hacer aquí en Jaén cualquier cosa.
Pues sí, es complicado. Complicado. Yo no digo, hombre, que todo el mundo tenga que cobrar lo que tiene que cobrar, ¿no? Está claro que la gente que viene de fuera pues tiene que llevarse un beneficio, porque son autobuses, son muchos gastos.
La banda está ya que tienen tantísima gente, son dos autobuses.
Y mete mucha gente en el tema, ¿no? Lógicamente, pues el teatro, a pesar de que las condiciones que tenemos las cofradías pues son también mucho más beneficiosas, pues implican un gasto extraordinario. Más si encima quieres proyectar algún tipo de imagen para hacer el evento pues más atractivo, pues todo va sumando, ¿no? Va sumando gastos, y al final lo que ocurre es que tienes que vender todas las entradas sí o sí, ¿no? Para que el beneficio pues sea por lo menos medio rentable, ¿no? Que aporte una cantidad interesante, ¿no? A la asociación.
La asociación AFIXA es la Asociación de Fibromialgia, como decía Bartolomé.
Correcto.
¿Quién va a ser la beneficiaria, ¿no?, de lo que se pueda recaudar en este concierto? Un concierto en el que viene la banda de la Redención. La Redención presentaba Uniformidad justo antes de Navidad. Por tanto, vienen también casi de estreno a Jaén a presentar su uniforme. Y bueno, es una banda que también muy potente en la Semana Santa de Sevilla.
Efectivamente. Y bueno, nosotros también tenemos esos uniformes casi que recién estrenados, ¿no? El año pasado se vieron ya por primera vez un uniforme más cómodo, ¿no? Para ellos, más de calle, más ponible y más fácil también de sustituir, ¿no? Algo más acorde a lo que son las bandas hoy en día, ¿no? Las agrupaciones musicales.
Van a actuar las dos formaciones musicales, la Estrella y Redención, y también van a actuar de forma conjunta, que ahí es donde ya va a eclosionar el teatro.
Bueno,
porque ya no estamos hablando aquí de más de 200 músicos interpretando además dos marchas muy vinculadas a la Estrella y a la Hermandad de la Redención y del Rocío de Sevilla.
Vaya, bueno, la Redención pues ya todo el mundo la conoce, ¿no? La Hermandad de la Estrella, o sea, la agrupación musical, ¿no?, de nuestra hermandad, pues como ya sabes, vive un momento dulce, ¿no?, dulcísimo, ¿no? Ha sido una evolución tremenda. Está sonando pues de una forma espectacular, formada por gente ya muy mayor, gente adulta, ¿no? No, ya no son los chavales, ¿no?, que empezaron con este proyecto, gente que sabe mover, ¿no?, la banda, que sabe publicitarla, que sabe dónde estar, ¿no?, para, bueno, de hecho pues ahí las procesiones, ¿no?, que han tenido en Sevilla, por ejemplo, y en otros lugares de Andalucía, ¿no?, pues son gente que ya sabe funcionar y sabe cómo mover esto. Es una banda ya madura, gracias a Dios, ¿no?
Uh-huh. Ellos dicen que están a la par, por supuesto, de Redención, y no lo pongo en duda.
Por supuestísimo.
Dos bandas de un grandísimo nivel el 27 de enero en este segundo concierto benéfico Piedad y Estrella. Recordamos, entradas a la venta, 10 euros solamente, para poder disfrutar en el Teatro Infanta el Honor de Música Cofrade ya en en vísperas prácticamente de la Cuaresma. Bueno, y aprovechando que estás aquí, Bartolomé, pues lógicamente tenemos que preguntarte actualidad de la hermandad. Han comenzado la Igualada, el viernes pasado fue la Igualada de Costaleros del Paso de Misterio, este viernes tenemos la Igualada del Paso de Palio de la Estrella. Sensaciones, porque el viernes fue espectacular lo que se juntó de gente en la Casa de Hermandad, y previsiones para este viernes.
Sí, bueno, es cierto que la hermandad pues lleva mucho tiempo creciendo, ¿no? Tanto en el número de nazarenos, el tema de los costaleros, pues tampoco ha habido mucho problema. Y bueno, no sabemos el motivo exacto, no sé, será pues bueno, por esos estrenos de Nuevo Paso y tal, sí. Y todas estas cosas lógicamente influyen, pues como estén haciendo lógicamente los capataces su función. En fin, que sí que es cierto que es una hermandad que ahora mismo en el tema, por lo menos del misterio, como vimos el viernes pasado, pues tiene llamada, ¿no? Y ha habido pues en torno a 40... posibles
40 aspirantes.
Aspirantes,
teniendo en cuenta que el paso calza 40 costaleros. O sea, para otro paso. Hay gente que va a sacar otro paso para.
Bueno, mismo hay que planteárselo.
Sí, un San Juan. San Juan. No podemos poner otra imagen.
Ese es el crucificado de Fernández Alemán, que ya se lo tenía que ir
midiendo. Bueno, ese está
para
difícil.
Que no, claro, para que no
ese tiene a Joaquín enamorado.
Eso es locura.
Sí. Yo lo conocí hace unos años. Hace ya mucho tiempo que no lo veo. Pero sí lo conocí precisamente recién restaurado en el locutorio de la Madre Dominica. Y bueno, una joya.
Joya auténtica.
Pasa que bueno, esa sería para una hermandad de esta serie.
De Negro de Rubán, a ver si llega alguno.
Todo hablarlo, todo sí. Hablarlo, poco a poco.
Bartolomé ha hablado del proyecto del paso, que puede ser uno de los reclamos, ¿no? de los costaleros. ¿Cómo va el proyecto del paso de misterio? El año pasado vimos la primera fase de banistería. Este próximo Domingo de Ramos veremos algunas cositas más, ¿no?
Sí, bueno, pues por lo pronto, hombre, contentos por la calidad, ¿no? De la talla que se está haciendo. Juan Carlos es aparte de ser un profesional como la Copa de un Pino, es una excepcional persona. Y es una persona con la que se puede tratar sin ningún problema, en el sentido de que él lo da todo. Él ama su profesión y él lo da todo y está haciendo un trabajo pues impecable. El problema es que trabaja solo, claro está. Nosotros muchas veces nos gustaría que las cosas corrieran más, pero los artistas pues funcionan como funcionan. Este año se ha pegado un trabajo, ha sido algo impresionante, ¿no? La cantidad de trabajo que ha realizado este año, va a ser una persona que está trabajando sola. Y bueno, y tiene mucha idea, porque tú sabes que, bueno, del proyecto inicial hay que ajustarlo, lógicamente, a la talla, y tiene mucha idea para modificar algunas cosas, engrandecerlas y tal, ¿no? Nosotros hasta ahora lo que está haciendo nos está dejando bastante contentos. Y bueno, sabes que cuando se plantean cosas, lo importante es verlas también en la calle para ver hasta nosotros el recorrido que tenemos, por suerte, en cierto modo, y también por desgracia, ¿no? Pues nos hace tener que jugar mucho con las medidas. Este proyecto, se ha comentado en más de una ocasión, que era un proyecto muy complicado, muy difícil, que nos ha hecho incluso, como ya sabes, hacer algún tipo de obra en algún balcón en la calle recogida para que darle la mayor amplitud posible a este paso. Y bueno, ahí está, este muchacho tiene que ver las cosas todavía, cómo va este Domingo de Ramos, pues estará muy pendiente de todo lo que hay, de cómo se mueve el paso, de por dónde pasa, y lógicamente pues intentaremos ajustar al máximo para que tenga pues la mayor gracia, ¿no? O sea, el trabajo mejor planteado y mejor organizado, ¿no?
Uh-huh. Lo vamos a ver ya talla en los respiraderos.
Sí, bueno, los respiraderos salen prácticamente, o sea, completos, a excepción de las esquinas, que como te estoy comentando, ahora mismo es lo más problemático. Entonces, como se han planteado alguna cosa distinta, ¿no?, a la que en un principio había, pues hasta que no se vea como va el paso por esas calles, pues tampoco se puede abordar. Tendríamos que ver primero eso. O sea, no se pueden hacer las cosas y luego arrepentirse, ¿no? Muchas veces hay que ralentizar un poquito el trabajo. Pero bueno, que esto, en cierto modo, si no sale en 2 años, pues saldrá en 3. Y ya, no digo yo que para el 2025 veremos un gran cambio. Y lógicamente, pues para el 2026 prácticamente estará el trabajo, creo yo, que terminado.
Uh-huh. Dani, José, Joaquín, quería preguntarle a Bartolomé alguna cuestión.
Voy a trasladar preguntas de los oyentes que Luis Quesada, bueno, en este caso nos mandaba un saludo a todo el equipo y decía que opinaba Bartolomé respecto a su mandato y del próximo hermano mayor.
El próximo hermano mayor, como ya si supiéramos quién va a ser, ¿no?
Bueno, yo del próximo hermano mayor no puedo decir nada más que bueno, primero porque aparte de ser mi vicehermano mayor, pues aparte que lo he tenido de vecino puerta con puerta toda la vida, o sea que lo conozco desde que tenía, pues no sé, cuándo, ¿con qué edad entraste?
14 o 15 años.
Pues 14 o 15 años, ¿no? O sea, por entonces era un nene muy educadito y bueno, apuntaba a manera desde luego. Y bueno, pues qué voy a decir, conozco a toda su familia, tenemos mucha amistad, entonces no puedo decir nada más que bueno, lo defenderé siempre a capa y espada. Y con respecto a mi mandato, bueno, pues tuvo sus primeros dos años, ¿no?, complicados con el tema de la pandemia, que cuando coge uno el cargo como hermano mayor, se cree que uno va, sobre todo cuando coge uno un grupo que está prácticamente hecho, ¿no?, se cree que las cosas van a ir muy bien, que todo va a ir un poco sobre la seda, ¿no?, como... Y sin embargo, pues te das cuenta de que las relaciones son complicadas, de que todo cuesta mucho trabajo, ¿no? Y de que tienes que estar al teléfono, pues, día sí, día no, a toda hora.
Al 100% disponible, que es lo que nadie te cuenta normalmente.
No, yo hubo una persona, me acuerdo recién entrado de hermano mayor, que me dijo que había una cosa que era la soledad del hermano mayor. O sea, los hermanos mayores siempre iban a estar y iban a encontrarse solos en algún momento, ¿no? O en determinados momentos, ¿no?, de su legislatura. Y sí que es cierto, porque yo lo he experimentado. Y experimenta sensaciones de soledad y experimenta sensaciones de amargura. Lógicamente también de mucha alegría, de mucha responsabilidad, de... Todo tipo de sensaciones, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Entonces, si hace una valoración general, pues bueno, son tres años primero y otros tres años, casi seis años, que ya cumplen en el 25, y que bueno, tampoco puedo decir, hay que decir bueno, malo, regular y todo lo que conlleva todo esto, ¿no? La vida, ¿no? Al fin y al cabo, la vida.
Así.
Es que gestionar un grupo de personas tan
diversas
siempre es complicado.
Este es donde esté, sí. Efectivamente.
Bueno, y también es difícil gestionar una tarde de domingo donde hay tanta gente y hay tres hermandades en la calle como ocurrió el Domingo de Ramos. En ese sentido, en los últimos años vosotros habéis, con las otras hermandades, habéis limado esos detalles para intentar que todo vaya lo mejor posible. ¿En qué situación nos vamos a encontrar este año la tarde del Domingo de Ramos?
Bueno, la Hermandad de la Estrella siempre ha dado su brazo, ¿no?, podríamos decir, pues, para que la Semana Santa en general, y sobre todo la Semana Santa del Domingo de Ramos, pues funcionara, ¿no?, y además pues se pudieran admitir, pudiera haber más hermandades. Tuvo la Santa Cena y ya entonces la Hermandad de la Estrella cedió, luego entró la oración en el huerto, volvimos a ceder. Desde hace unos años, pues debido a los diferentes ritmos a los que van también muchas veces la hermandad y tal, pues se llegó a un acuerdo con la oración en el huerto en que, aunque éramos los más antiguos en la tarde, pues pasaríamos delante de ellos. El año pasado prácticamente lo conseguimos, quedamos que un pelín de retraso, que había que ajustar horario y tal. Juan Luis lo puede decir porque lleva parte de ese tema. Y este año, pues en un principio seguimos igual, ¿no? Solo que la oración en el huerto, pues en vez de hacer un recorrido por la calle Cerón y tal, pues pretende ir detrás de nosotros. No creo que haya mayor problema y que, lógicamente, pues ellos tienen nuestro horario y intentaremos pues, ajustarnos lo más posible. Nuestro ánimo está siempre beneficiar en lo posible a las hermandades, ¿no?, que van por detrás de nosotros.
O sea, que
¿no?
seguiremos viendo la estrella de día por la carrera, ¿no?
Bueno, este año no hay cambio de horario.
No hay cambio de horario, puede que no, volveremos a verla quizá de noche.
Este año puede ser que pillemos algo de noche,
pero bueno. Al principio no chocaba, ¿verdad?
En algún sitio se verá de noche, sí, digo claro, yo, ¿no?
Por supuesto,
Semana Santa más de la noche de la cuenta.
Este año, ¿verdad?, que toda la Semana Santa va a ser con el horario de invierno. Todavía. Y entonces las tardes, las noches.
Tiene una cosa también buena el pasar... más temprano, ¿no? También la gente la tiene más fresca y no es lo mismo, ¿no? O sea que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
Yo iba a preguntar la línea de Dani, pero bueno, ya hemos hablado del tema, así que yo simplemente me gustaría felicitar a la cofradía, porque a Bartolomé, a Juanlu y a toda la directiva y a la cofradía en general, porque creo que una de las hermandades que está haciendo las cosas muy bien desde hace tiempo, tanto en lo estético, que es tan importante la Semana Santa, pero también en lo social, que es fundamental. Y no todas las cofradías tienen esa proyección social y ese y esas ganas de calentarse la cabeza, como estáis dando, en fin, poniendo de manifiesto con el concierto programado, en fin, que al fin y al cabo pues tiene un fin solidario. Entonces yo os felicito por eso y animo también al resto de cofradías, que a veces hay que, en fin, pues complicarse la vida un poco, pero que nuestra función también tiene que ser muy social, ¿no? Entonces nada, enhorabuena.
Muchas gracias.
Bartolomé Castro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito de radio. Nosotros seguimos trabajando, pero fuera de la radio.
Cuando queráis.
Muchas gracias, Bartolomé. Hacemos un mínimo alto, seguimos aquí en Radio Pasiones Jaén.
Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén.
Seguimos en Radio Pasión en Jaén. Ahora vamos a hablar con nuestro compañero Fran Cubero para hacer repaso de la actualidad cofrade en nuestra provincia. Fran, buenas tardes.
Buenas tardes, compañero.
Bueno, que sepas que te echamos de menos, que no estás aquí con nosotros. Espero que en el próximo ya estés aquí, ¿eh?
Esperemos, esperemos. Por el bien ya de la cabeza de uno.
De tanto coche para allí y para acá, ¿no?
Joder, de verdad.
Bueno, cuéntanos un poquito lo más destacado de la provincia.
Pues principalmente tenemos en Linares, hemos tenido durante los primeros días del año pues bastante actualidad relacionada con las cofradías. Por ejemplo, la Hermandad de la Borriquilla amaneció el pasado 12 de enero con la triste noticia de que habían sido víctimas de un robo en su casa de hermandad. Y desafortunadamente no es la primera ocasión que le ocurre esto a esta cofradía y bueno, pues le sustrajeron tanto electrodomésticos como una serie de dinero en efectivo, que bueno, ya ha sido denunciado ante la Policía Nacional y que bueno, esperemos que puedan recuperarlo, ¿no? También la cofradía de la patrona de la Virgen de Linarejos, que en este mes de enero se celebra el vigésimo aniversario de la coronación canónica de la Virgen y han programado una serie de actos y cultos que culminarán este próximo domingo con una eucaristía que oficiará nuestro obispo de la diócesis y que se televisará para toda Andalucía. Y para finalizar, lo más reciente que hubo en Linares fue pues la presentación del cartel y de los actos del 125 aniversario de la Fundación de la Hermandad de la Oración en el Huerto, cuya actividad más destacada es el próximo 23 de noviembre, que tendrá una salida extraordinaria, todo el paso de Misterio del Señor, acompañado tanto por la formación musical que lo acompaña cada Lunes Santo, la agrupación musical Santo Tomás de Villanueva, de Ciudad Real, así como la banda de cornetas y tambores del Cristo de las Tres Caídas de Triana, que es un poco pues el reclamo, ¿no?, para esta procesión que clausura este aniversario fundacional. También en este fin de semana, que hemos tenido la presentación de carteles en muchos lugares, podemos destacar el de Alcalá Real, que ha sido una obra de la pintora sevillana Nuria Barrera y que la verdad que ha llamado bastante la atención, porque ha sido una obra inspirada en el famoso cuadro de Dalí, este de la crucifixión, ¿no?, donde se ve el Cristo un Cristo crucificado desde arriba, y el protagonista del cartel ha sido el Cristo de la Salud, que es la imagen cristífera más venerada de Alcalá, y la verdad es que es impresionante el cartel. Recomiendo a los oyentes que lo busquen y lo miren. Y para finalizar, ya a finales del pasado año culminó un proceso que se ha venido desarrollando durante algún tiempo, como es la realización del expediente para solicitar la coronación canónica de la Virgen del Alcázar, la patrona de Baeza. pues cuando ya finalizó dicho expediente, sea el pasado 21 de diciembre, en el obispado se le entregó a Monseñor Chico toda esta documentación, pues, para que sea estudiada por el obispado, y bueno, si Dios quiere, pues dentro de una fecha, pues sea aprobada dicha coronación canónica.
Bueno, pues noticias importantes, ¿eh? Y seguro que muchos ya han marcado en la agenda el 23 de noviembre, has dicho, ¿no? La salida extraordinaria, sí, sí, de la oración en el huerto de Linares, con tres caídas, más de uno ya lo tendrá apuntado, ¿eh? Seguro. Y además, es verdad que al final, en esta salida extraordinaria, el tirar de una banda potente, pues te trae gente de toda Andalucía. Y ahí es muy acertado también la decisión de la cofradía de la oración en el huerto de Linares. Frank, quédate con nosotros porque vamos a abrir ya el tiempo de tertulia.
Digo que ahora sí lo estamos haciendo bien. Está dando Fran las noticias de la provincia fuera de Jaén.
En la provincia.
En la provincia.
En la provincia, ahora, claro. Sí. En la Campiña Norte.
En la Campiña Norte, dije sí.
Nos ha costado muchos programas, pero oye, al final lo hemos conseguido.
Bueno, bueno. El próximo yo quiero tener a Fran aquí. Que claro, además, que sí. El próximo ya será casi pre-cuaresma. El próximo programa será el 31 de enero. Por cierto, saludamos también a Jesús Jiménez, que también está ya a través del teléfono. Jesús, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué tal? Bueno, nos quedan unos 15 minutillos. Vamos a abrir el tiempo de tertulia con Joaquín Cruz, con Frank Cubero, con Jesús Jiménez, Dani Quero, José Ibáñez. Pero lo primero, Jesús, para hacer... ¿Cuánto tiempo ha hecho la Santa? ¿50 y qué? ¿51?
No, 50.
Te estás poniendo como si fuese aquí.
¿Cuánto entrenamiento conlleva eso?
Castillejo, vamos.
Hombre... Escúchame, algunos llegamos bastante después.
Hombre, entre ellos yo.
Eso te digo.
Que si no llego en la ambulancia, poco me falta.
Bueno, hay que decir
que... Conocemos de algún cofrade que ha hecho menos de 50 minutos.
Bueno, Vicente Izquierdo, sin ir más lejos, que lo miré el otro día. Dani.
¿Cuánto hizo Vicente?
45 por ahí. Vicente corre 44, yo no sé cómo corre.
Vicente corre que se las pela. Si ya se le ha mandado a los estudiantes 5 horas de protección nomás. ¿Va muy rápido?
Hay que decir que es que Jesús, luego su trabajo de acólito microferario es muy exigente, entonces tiene que estar bien entrenado. Entonces, sí, sí.
Claro, yo siempre lo digo, esto es la pretemporada, va a Semana Santa cuando toca saltar de las Fuentezuelas a Dios sabe dónde.
Bueno, vamos a meternos en faena, cofrade. Tenemos aquí sobre la mesa el cartel de la Semana Santa, que ha generado comentarios de todo tipo en redes sociales y también en los grupos de WhatsApp, entre ellos el de Pasión en Jaén. Y quiero que manifestéis vuestra opinión, primero que hablen los que están por teléfono, que no los vemos. Jesús, ¿qué te ha parecido el cartel que anuncia nuestra Semana Santa de 2024?
Bueno, sin enrollarme mucho, tengo opiniones encontradas conmigo mismo. Sí, hay cosas que me gustan y cosas que me chirrían un poco. Entre lo que más me gusta, la representación de la imagen de Jesús de la Caridad, la verdad es que me gusta mucho cómo está ejecutado con esa aura que tiene en el fondo. La combinación de colores, lo que es el estilo de barras verticales, mezclando distintos colores que llamen la atención. A mí me gusta, siempre me gusta ese tipo de diseños, pero el color verde a mí no me acaba de entrar. Yo sé que está la justificación del aceite. Bueno, me resuena un poco al año pasado con la justificación de que a ver si llueve y por eso está esto seco. No sé, son cosas un poquito así, no sé, tangenciales. Yo, por ejemplo, en cuanto lo vi, lo primero que pensé es decir, ¿y por qué no he utilizado un color, el azul celeste llamativo, por ejemplo, de la Hermandad de Caridad y Salud, que encaja más con ellos y a lo mejor también puede contrastar muy bien, ¿no? Y luego el resto, pues quizás lo más polémico, pues la presencia de elementos de otras hermandades, que aquí sobre todo la que llama la atención es la del Angelito de la Buena Muerte, de la Virgen de las Angustias, al fin y al cabo las llaves de nuestro Padre Jesús son una cosa más discreta. Yo lo que me reflexionaba y lo que me preguntaba es si en vez de ser la Hermandad de Caridad y Salud hubiera sido Piedad y Estrella, por ejemplo, que estáis ahí dos, hubiera mezclado imágenes. Y escuchando hoy, como he escuchado en directo la entrevista al artista, al pintor, en el que ha reconocido que quizá le faltaban elementos con la cofradía de Caridad y Salud para reflejar todo lo que él quería y que por tanto ha tenido como que dar un paso más allá y buscar en otras cofradías elementos, pues no sé, me queda como un sabor de decir, quizás sí se podría haber conseguido que solo con elementos de Caridad y Salud o más genéricos, haber construido un cartel completo, porque... O sea, no estoy entrando en el debate de si es bueno tener cofradías mezcladas o no, pero en el momento en el que se decide que el cartel es de una cofradía y además con la idea de que son cofradías jóvenes que no han tenido todavía esta representación, que no han tenido esta visión de cara pues, fuera de nuestra ciudad, fuera de nuestra provincia, a mí me queda esa sensación agridulce de que quizás pues si se hubieran merecido caridad de salud, como se lo puede merecer el divino maestro, o como se lo mereció el cautivo, de tener esa representación solo con elementos de ellos y de su ciudad. Uh-huh. Pero bueno.
Fran, ¿tú qué opinas?
A ver, yo aquí no, como sabéis, yo no soy imparcial.
Ya, tú eres amigo del artista, del
cartelista. Pues, a mí me ha gustado la obra, me ha gustado lo del formato horizontal, una innovación. Como ha dicho Jesús, la imagen está muy bien pintada. Lo de los elementos de otras hermandades también me gusta, porque es que es un poco una limitación, ¿no? Coarta la libertad del artista pues para poder representar toda una Semana Santa. El centrarse solo en una hermandad cierra mucho el abanico de posibilidades de lo que poder expresar, ¿no? De lo que poder mostrar. Y en este caso, siendo una hermandad tan joven, que solo procesiona el Paso de Misterio, que en el Paso de Misterio solo está Caifás, la verdad es que es muy, muy poquito elementos, ¿no? Para poder... un templo muy moderno que no, en fin, ¿no? Es difícil de incluir en este neobarroco andaluz, ¿no? A mí me ha gustado, lo único eso, el color verde que llama un poquito más la atención, ¿no? Pero a mí me ha gustado el cartel.
Voy a ver aquí, compañero.
Pues, yo por poner el contrapunto y antes de que se me pase, por llevarle al contrario a Fran, a mí lo que no me gusta es el formato horizontal. Es que no me gusta ningún cartel. O sea, queda muy bien en YouTube, y para todo el que nos siga, pues queda muy bien el cartel en horizontal, en digital o en cualquier cosa. Pero tenemos una cartelería ahí en la agrupación de cofradías. Pues diría que el 99% en vertical, oye, pues a mí es que no me gusta el horizontal, pero por la composición, ¿no? Siempre, pero igual, yo ahí ya, son para gustos, como se dice en este caso, los colores.
Claro, es que hablando de gustos, pues nos puede gustar o no nos puede gustar, pero realmente, bueno, yo siempre intento preguntarle a gente, pues entendía en esto y tal, y a mí me dicen que un cartel, pues que el dibujo es muy correcto, evidentemente original, ya independientemente de la subjetividad de que nos agrade más o menos, es llamativo. Entonces, claro, también es muy complicado, como hemos dicho, ser original. Porque es que siempre, con esta idea de ceñirse siempre a una sola cofradía, y también, evidentemente, como ha dicho Fran, una cofradía pues que todavía tiene pocos elementos a los que remitirse, a los que evocar, pues es complicado. Entonces, bueno, a veces se opina demasiado a la ligera, sobre todo en redes, que es gratuito. Si cobraran un euro por cada opinión, yo creo que habría más moderación, ¿verdad? Entonces yo, insisto, pues felicito al autor pues por esos aspectos que creo que son muy positivos. También es cierto, hay que saber que no es pintor realmente, es restaurador. Entonces, yo valoro sobre todo pues eso, la originalidad y la corrección del mismo, ¿no? Y bueno, y sobre todo pues esa limitación que tenía pues por lo que hemos comentado, ¿no? Y yo animo a la agrupación, aunque no tengan que escucharme, pero yo animo que más pronto que tarde se abra un poco la temática de los carteles de Semana Santa y que se pueda tratar de cualquier motivo de nuestra Semana Mayor.
Quedan dos cofradías, Divino Maestro y Lanzada, que serán los dos próximos años, y después tal vez pase lo que plantea Joaquín.
Yo siempre, sabéis que siempre he dicho lo que he sido de la misma opinión que Joaquín. Yo creo que tiene que haber ya una libertad. Cuando una hermandad se constituye, o sea, como hermandad, cuando pasa a formar parte del elenco de cofradías de la agrupación, en el contrato... No es que haya contrato, pero bueno, en el contrato no viene que tienes derecho a tantos carteles o no los tienes. Eso, en fin, yo creo que hay que empezar ya a darle libertad al autor. Yo creo que la obra, lo que es la pintura, a mí me parece que está muy bastante bien ejecutada. Yo ahí obviamente no discuto nada. A mí no me parece adecuado el formato. Creo que va a ser difícil para exponer en comercios, que al fin y al cabo es una parte importante del cometido del cartel, que es anunciar la Semana Santa al público en general. Y tampoco me termina de convencer, no me gusta ni la conjunción de colores, ni la tipografía que se muestra en el cartel. creo que es no, la veo demasiado simple y poco elaborada como para... Pero vosotros habláis de que a lo mejor le faltaban componentes, le faltaban... porque es una cofradía joven, pero bueno, aquí está el hermano, todavía nos acompaña el hermano mayor de Bartolomé, el hermano mayor de la Estrella, y yo me estoy acordando, por ejemplo, de aquel cartel tan bonito, espectacular, de la Virgen de la Estrella, creo que era de Alberto Carrillo, si no recuerdo
mal. Claro, por ejemplo.
Y ahí solo se mostraba la Virgen de la Estrella, no había más. Bueno, también recuerdo otro de David Padilla, que en paz descanse, que para mí es uno de los más bonitos que tiene la agrupación, junto a lo mejor.
Y es subiendo, sí, por la Avenida de Madrid.
Sí, y es el paso, nada más y nada menos. Es el paso del misterio con el frente del paso con los niños vestidos de hebreo, quiero decir. Y yo, en fin, eso de que le faltaban a lo mejor motivos para completar, no lo veo del todo. Pero además, es que te digo una cosa, es que yo creo que lo mejor del cartel es que él ha abierto la espita a poder utilizar lo que él cree conveniente. Lo que tampoco creo yo que sea necesario, como él ha comentado, que habló con la hermandad para que le dieran carta blanca para meter otros motivos. Es que yo creo que el artista tiene que tener libertad creativa para hacer un cartel, porque si no, si al final se corta la libertad del artista, pues nos encontramos con obras que a lo mejor pues no terminan de ser lo que podrían haber sido.
Jesús,
te voy a comentar. Sí, no, yo iba a decir que eso es un debate que me parece bien. O sea, yo no estoy diciendo que el artista no tenga que tener libertad, pero en el momento en el que se dice, no, vamos de perdido al río, faltan tres cofradías, cada cofradía va a tener su cartel y el cartel está protagonizado por ella. Pues yo, ya que estamos en esas, es lo que pensaba, el intentar mantener, porque como tú muy bien has dicho, por mucho que la cofradía sea joven o que le puedan faltar elementos, siempre se puede sacar algo. Un cartel que a mí también me gusta mucho, que quedó un poco olvidado por ser el de 2020, el del año de la pandemia, el de la Virgen de las Siete Palabras, y también es, por mucho que sea la inspiración, no deja de ser nazareno, público y el primer plano de la Virgen.
Bueno, es que tú has comentado, Jesús, tú has comentado que quedan dos o tres cofradías por tener cartel, como si esto fuera a acabar aquí. Yo no estoy tan convencido, ¿eh? Si ahora me hace apostar, yo te digo, pero que bueno, una ronda más, ¿eh?
Pero aún así, si mañana dice Divino Maestro y Lanzada, nosotros no queremos cartel, porque muy bien, pues entonces ya a partir de ahí, pues que diga la agrupación, venga, artista fulanito, libertad total. Pero en el momento en el que se le encarga de una cofradía, a mí es que me chirría, o noto como que es pues lo que ha dicho el artista en el autor, como que está diciendo que como es una cofradía nueva o joven o pequeña, como la queramos llamar, que ha tenido que complementar con otras cosas. Yo eso no lo acabo de ver totalmente correcto, pero bueno, es mi opinión.
Y hay una cosa que siempre me planteo cuando se presentan carteles, y es que el fin del cartel a lo mejor es llamar la atención y no tanto ser una gran obra de arte. No sé si las dos cosas tienen que ser a la vez o no.
A ver, si depende de lo que elija. Si elige una pintura, debería ir enfocada, yo creo que más, un poquito más, a una obra de arte. Si nos vamos hacia la fotografía, pues a lo mejor no tiene por qué serlo tanto, aunque hay fotografías que son auténticas obras de arte. Es decir, depende un poco de la técnica y de lo que queramos.
Porque ya estamos viendo carteles que meten escultura, que meten otras técnicas y
no va a ser muy difícil, claro. Si es que lo ha dicho Joaquín, si es que ya...
El de Málaga, ¿no? Que ha tenido su polémica, pero que me parece también muy buen cartel.
Que yo, ese, por ejemplo, lo veo mejor. Yo veo una gran pieza, una gran obra de arte, no lo veo tan buen cartel, porque no me llama la atención como cartel.
Ahí estamos, ya la subjetividad siempre, la originalidad, en fin.
Ahí está la dificultad de todo esto. No, nos tenemos que marchar ya, que nos queda un minutito. Así que, compañeros, Fran Cubero, Jesús Jiménez, muchas gracias, compañeros. En el próximo, a ver si tenemos más rato, que tenemos un tema que comentar, gordo, 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 pero lo vamos a anunciar en pasionesjaen.com estos próximos días. Muchas gracias, bueno, compañeros, buenas tardes.
Gracias, bueno, hasta luego.
Dani Quiero, el tema nosotros lo conocimos el lunes.
El tema va a dar mucho debate, ¿eh? Ya lo advertimos.
Advertimos que el tema tiene miga. Muchas gracias, compañero. Joaquín, gracias. José.
Nos vemos pronto, gracias a todos los que nos han escrito y ya nos vemos en el próximo programa.
31 de enero estaremos aquí de nuevo en Radio Jaén Cadena Ser para estar con vosotros haciendo más llevadera esta espera de cara a la Cuaresma, y recordad que tenemos en marcha ese sorteo de dos entradas para el Palermaso con la Cofradía del Cautivo en redes sociales. Como siempre os digo, gracias a todos los que estáis ahí por compartir nuestra pasión.